vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita que entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola de nuevo, amigos y amigas de las historias, de los cuentos, de los relatos. Soy Filiberto Chamorro, narrador de historias, y comienza este último programa de este año 2020. No sé qué valoración hacer de este año, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que ha venido. A nivel general están las cosas pues como están, para qué deciros nada, si lo sabéis perfectamente. A nivel personal, pues como siempre, ha habido momentos y momentos, pero desde luego lo que sí estoy muy muy agradecido es de seguir estando aquí en RadioLaVide.org junto a vosotros y vosotras cada dos semanas, pues contando cosas interesantes en torno a las historias, a los cuentos, a la narración y a las personas que nos dedicamos profesionalmente a ella. Bueno, pues este programa, que como digo es el último de este año 2020, ya el siguiente ya estaremos entrado en el 2021, entramos en un periodo de vacaciones, de descanso, de hacer un paréntesis y de preparar nuevos contenidos y nuevas propuestas para el próximo año. Pero eso será en los siguientes programas. En este, hoy contamos con la colaboración de nuestra amiga Alicia Bululú y su sección Oído Cocina. Os dejo ya con ella.
Soy Alicia Bululú y hoy vuelvo de nuevo a este con mucho cuento, con mi sección Oído Cocina. Y dentro de esta sección hoy tendremos todos nuestros apartados dedicados a esta fecha que se viene, al invierno y, por supuesto, la Navidad, Navidad, dulce Navidad. Esperamos que os guste esta sección que hemos preparado hoy con tantísimo cariño. En nuestra alacena navideña de hoy, entre otras cosas, podremos encontrar muchos alimentos maravillosos de este invierno, como por ejemplo las naranjas. También podemos encontrar un cuento. Pues vamos a contarlo. Esta historia es la historia de el rey Acebo y el rey Roble. Hace mucho, pero que mucho tiempo, cuando no existían ni siquiera las estaciones, se cuenta y se dice que hubo una vez dos hermanos gemelos. Estos dos hermanos se pasaban el día peleando. Uno de ellos tenía la barba blanca, el pelo cubierto por una corona de hojas punzantes y bolitas rojas. Sí, lo habéis adivinado, una corona de acebo. Debajo de esa corona se entreveían dos cuernos de macho cabrío. Su barba era blanca como la nieve y sobre sus hombros portaba una capa de espeso terciopelo, una capa bien abrigada. Tenía una espada de escarcha fría. Siempre peleaba con su hermano el rey roble. Tenía una corona de hojas de roble, verdes y frescas, con sus queridísimas bellotas. Bajo esa corona relucían dos pequeños cuernos de cabritillo. Tenía los ojos verdes como las hojas del roble y tenía sobre sus hombros una fina capa verde y fresca. Su barba marrón estaba cubierta de pequeñas florecillas. Pasaban el día peleando, el rey roble con una espada de madera, el rey acebo con su espada de escarcha. ¡Chan, chan! Peleaban y chocaban sus espadas. ¡Chan, chan! Y nunca llegaban a nada, porque los dos igualaban en fuerza y su combate no tenía nunca fin. Un día, sin embargo, llegó a su reino una desconocida muchacha, una extraña peregrina. Llevaba andando como 300 días. Cuando llegó al reino, los dos reyes se quedaron alucinados porque en su corazón nunca habían sentido algo igual. Era un palpitar, era un profundo latido, era amor, amor del bueno. Pero lejos de derretirse y dejar que aquella emoción los enterneciera, lo que volvió fue más profundo y duro y severo el combate, pues los dos sentían la misma emoción por aquella extraña peregrina. Los dos querían casarse con ella y su pelea, chan, chan, se volvió cada vez peor. Chan, chan, golpeaban las espadas cada vez con más fuerza y cada día estaban más peleados. Pero entonces sucedió algo. Todo empezó a cambiar muchísimo, pues los días y las noches, que hasta el momento eran exactamente iguales, empezaron a diferenciarse. La noche se volvió más larga y los días se hicieron muy cortos. Así fue como poco a poco empezó a hacer más frío. El rey acebo estaba muy contento porque aquel frío le daba vigor y fuerza. Lo volvía más bravo, más ágil. Sin embargo, el rey roble tiritaba. Sus movimientos se limitaban, no tenía capacidad para moverse, sus huesos se entumecían, cada vez se sentía muchísimo peor. Y llegó un momento que el frío fue tan intenso que un manto de escarcha cubrió por completo al rey roble. En ese momento, el rey acebo quedó satisfecho. Y así fue como se casó con aquella joven peregrina que se llamaba Tierra. Y la tierra se casó con el rey acebo y fueron meses fríos, meses de granadas, de naranjas, meses de uvas, meses de hiedra, meses blancos y verdes y con puntitos rojos. Pero el año fue avanzando y conforme llegaron los primeros días de marzo, empezó a hacer más sol, los días empezaron a alargarse y las noches se volvieron más breves. Empezó a hacer calor. Calor y calor. Tanto calor que la capa de escarcha que cubría al rey roble se derritió. Tanto calor que el rey acebo comenzó a sentirse denso, pesado, con aquella capa roja que lo envolvía y aquella barba que tanto le molestaba. Mientras tanto, seguían abriéndose flores y cubriéndose todo de color. El rey acebo cada vez se movía menos, se quedaba quieto. Denso, la respiración se le volvía lenta, no le llegaba bien el oxígeno al cuerpo, hasta que se derritió en el suelo y quedó cubierto por una manta verde de flores y hierba. En ese momento, el rey roble despertó por completo satisfecho. Estaba feliz y estaba muy contento, y se encontró frente a él a la tierra, que aceptó en casarse con el rey Robles, y que el rey Robles y bailaron y celebraron entre flores y aves migratorias que llegaban por aquella época de nuevo a recibir la calor. Así fue como aquel amor duró un tiempo, hasta que las noches se volvieron más largas y los días más cortos, y el rey Robles empezó a sentir mucho frío y no fue capaz de moverse, y un manto de escarcha lo cubrió. Y dicen que en ese momento surcó el cielo el rey acebo, con su capa roja grande cubriendo el cielo y un trineo guiado por renos. Así lo cuentan los celtas, que es de donde proviene esta historia. pero no sé si os suena eso de el cielo surcado por un rey o un ser que lleva una capa roja. ¡Jo, jo, jo! He vuelto de nuevo a estar con la tierra. Y colorín colorado, este cuento muy de invierno se ha acabado. Y ya que estamos en la cena, vamos a aprovechar para sacar uno de nuestros libros en conserva. El libro que vamos a sacar es un libro maravilloso, del que se han hecho incluso películas. Se llama El Expreso Polar. Es un libro escrito e ilustrado por Chris Van Allsburg. Es un libro con una ilustración en un formato casi documental, hiperrealista, donde se cuenta la historia de un niño que una noche, la noche de Navidad, bueno, la víspera de la noche de Navidad, la noche de Nochebuena, escucha la historia de que por las noches se puede escuchar el sonido del trineo de Papá Noel. Lo que no sabe es que esa noche, en lugar del sonido del trineo, lo que escucha es el sonido de un tren. Chu, chu. Y en su ciudad no hay trenes ni estaciones de trenes, lo cual hace que se asome corriendo a la ventana y escuche una voz que dice su propio nombre. ¡Pasajeros al tren! Lo invitan a subir. Y no sé, ¿qué haríais? Él está en pijama. ¿Os habéis montado alguna vez a un tren con extraños? Seguro que si el tren os lleva a la ciudad donde vive Papá Noel, os lo pensáis un poco. Incluso quizás os animáis si veis que el tren está lleno de niños que sonríen de fondo. Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura, una aventura muy navideña. Espero que busquéis este libro, está editado en Ediciones Ecaré. Es un libro fantabuloso. Seguro que conocéis la película, pues que sepáis que esa película proviene precisamente de este libro. Y sacado del horno tenemos un libro que, aunque no es una super novedad de este año, sí que fue sacado quizás el año pasado. Se llama Los sin Blanca. Es un libro de un autor que se llama André Bouchard. Y digo autor porque es autor en dos sentidos. Escribe e ilustra esta historia. Es una historia bastante rocambolesca. Es dura y a la vez es cómica. Nos relata la realidad de gente sin hogar y que no tiene para nada espíritu navideño, pero también es la historia de unos niños y unas niñas que creen profundamente en el espíritu de la Navidad y en lo que se necesita para hacer sonreír a los que están cerca nuestra. Es un libro hecho y elaborado para ser, al fin y al cabo, una especie de crítica social, una manera de mirar la Navidad desde otro punto de vista y que puede ser contado a los niños y a las niñas. Espero que os guste. Y ahora vamos a sacar de nuestro horno un libro bastante actual y también bastante nuevo. Aunque no es una super novedad en el sentido de que no salió precisamente hace media hora, sí que es un libro que salió el año pasado, publicado por la editorial Edelvives. Es un libro que se llama Los sin Blanca. Es un homenaje a esas personas sin hogar que se ven obligadas a poner cara alegre cuando llega la Navidad. Y de los niños y las niñas que acompañan a estos adultos y que buscan la manera de que los adultos, por favor, consigan reírse. Es una crítica divertida a la sociedad y también es un libro con mucho guiño humorístico. Es un libro recomendadísimo para niños y para niñas lectores y lectoras que van a disfrutar mirando de otra manera la Navidad. Está escrito e ilustrado por André Bouchard y os lo recomendamos mucho, muchísimo. Thank you. Hoy en nuestro libro de recetas tenemos en concreto la participación y colaboración de una narradora oral que también es escritora, llamada Ana Cristina Herreros y conocida en el mundo de la narración como Ana Griot. Ana nos trae una receta, además, con mucho cuento, cómo elaborar en casa una sopa de invierno, que más bien es una sopa de cuento conocida como sopa de piedra.
Mi plato favorito para estas Navidades es la sopa de piedra. Atención. Se coge una cazuela profunda, se pone al fuego, se echa agua y una piedra. La piedra habrá que limpiarla antes, obviamente, de tierra y todas esas cosas que tienen las piedras. Después se pone un poquito de cebolla, se remueve. Un poquito de apio, se remueve. Un poquito de tomate, se remueve. Se pone un poquito de carne, se remueve también. Una patatita, se remueve. Y un poco de calabaza, y se remueve. Después se saca la piedra y una vez haya cocido todo, está ya listo para comer esta deliciosa sopa de piedra. Porque lo importante de una sopa no es que le pones, sino con quién te la comes. Así que más que elegir los ingredientes, lo que hay que elegir es una buena compañía.
Seguro que os ha gustado esta riquísima sopa y seguro que queréis leerla. Pues sí, está dentro de un libro, La historia de la sopa de piedra. Bueno, está dentro de un montón. Pero la versión que más nos gusta y que precisamente viene a colación es la que hay en el libro, que se llama Estación Invierno, escrito precisamente por Ana Cristina Herreros e ilustrado por Aitana Carrasco. Está editado en Libros de las Malas Compañías. Y es en este libro donde podéis encontrar una versión de la historia del rey roble y el rey acebo. Esperamos que busquéis estos libros, que son libros increíblemente invernales. Y hasta aquí me despido. Espero que hayáis disfrutado de este Oído Cocina, que tengáis muchas ganas de alimentaros de cuentos y, sobre todo, ¡feliz invierno, feliz Navidad! Y que tengáis un, por supuesto, feliz año nuevo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un beso, Filiberto!
Muchas gracias, Alicia y Ana Griot, por esta sección, por esta receta de sopa de piedra, para la cual hay que elegir a buenos compañeros y compañeras para compartir. Y gracias por esa historia, una historia navideña ya en estos días que se avecinan. Bueno, antes de proseguir, recordaros que, excepto este paréntesis que vamos a hacer en estos días de fiestas, que ya nos volveremos a escuchar en el mes de enero, pues recordad que la emisión es cada 15 días en radioolavide.org, los miércoles a las 8. De cualquier manera, podéis escuchar los podcasts del último programa que se emite, y también de todos los anteriores, incluso de las temporadas anteriores, de años atrás, en la sección fonoteca de la misma página web, radioolavide.org. Nuestro correo electrónico, por si queréis colaborar, si queréis preguntar, si queréis aportar, sugerir, traer historias, pues podéis hacerlo a través de muchocuento.radio@gmail.com. O también en el Messenger de facebook.com/muchocuento.radio, nuestra página en las redes, concretamente en Facebook, donde también podéis encontrar los enlaces a los diferentes recursos y referencias que vamos haciendo en los diferentes programas. Bueno, pues, ¿qué quiero aportar en este ratito que queda? de programa, el último, como os decía, de este 2020. Bueno, pues en primer lugar, una publicación que me parece muy, muy interesante y también muy importante, el AEDO, que ya va por su 10ª edición. El AEDO es la revista digital que se puede ver en la página web de la asociación AEDA, que es la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España. En su 10ª edición, coincidiendo también pues, con el aniversario de esta asociación. Una edición muy, muy especial, pues hace referencia precisamente a esos 10 años, a esa década de la asociación. Pero esta asociación de profesionales, dedicada pues al oficio esencialmente, pues como digo, cuenta ya con su 10ª edición, un número coordinado por la narradora Elia Tralará y que bueno, pues que ha realizado conjunto con el grupo de la revista, de la comisión de esta asociación de contenidos y que tiene encargado pues la elaboración y a lo largo de largos meses y de muchas colaboraciones, ha tenido a bien este cierre de año con esta publicación de esta revista. Una revista que además cuenta con una portada de lujo, ilustración de Nono Granero. En las redes, en Facebook, colgaré el enlace para que podáis acceder fácilmente a esta revista. Bueno, pues además de compartir la alegría de esta publicación anual, además del cuento de Alicia, quería en esta ocasión despedir este año con una historia a la que le tengo mucho cariño, pues de un viejo compañero, Vito Márquez, la historia del viejo invierno. Érase que se fue hace muchos siglos, en los primeros días, cuando el mundo era más joven y más justo. La primavera vivía en los bosques eternamente. La primavera, que es la más bella entre las hadas, gusta vestir de verde, de todos los tonos de verde, y adornarse el cabello con flores de brillantes colores. El mundo era maravilloso en aquellos días, cuando siempre la primavera vivía entre nosotros, cuando siempre había frutos en los árboles y buenas intenciones en el corazón de los hombres. Bueno, había uno que no tenía corazón, un poderoso brujo que tenía un bloque de hielo como corazón y escarcha en lugar de sangre. La gente, que se cuidaba ya muy mucho de no acercarse a él, le llamaba invierno. Invierno odiaba la primavera, porque a él le molestaba el calor del sol, que brillaba con gran intensidad, avivado por las condiciones que la primavera le dedicaba en los campos. El hada nunca bailaba en los dominios del brujo, que eran parajes yermos cubiertos de nieve y árboles desnudos, y en cuyo centro estaba el palacio del frío. Allí, en sus congeladas entrañas, invierno soñaba con poder extender su poder por el mundo entero. Una tarde, estaba la primavera bailando y cantando por los prados. Junto a ella, había un grupo de campesinos que habían acudido a agradecer la bendición de su danza en los campos. Allí estaban divirtiéndose cuando de repente, uno de los campesinos se abalanzó sobre ella. El hada intentó esquivarlo, pero éste, lanzando un temible grito, le arrojó una red tejida con sombras y la atrapó como a un vulgar pez. Aquel hombre era el viejo invierno disfrazado. Los campesinos intentaron socorrer a su benefactora, pero no podían moverse porque estaban paralizados por el miedo. En el mismo instante en que la primavera cayó bajo los poderes del invierno, el sol, asustado, se ocultó de repente, haciendo caer la noche de improviso. El frío llegó del norte, de los dominios del brujo, y comenzó a cubrir todas las tierras. Ese fue el primer solsticio de invierno, pues fue el primer día en que el sol se ocultó antes de tiempo, dando lugar al día más corto y a la noche más larga. Y también entonces, como ahora, marcó el comienzo del reinado del invierno. Así, este 22 de diciembre ocurrirá lo mismo. Quizás la primavera este año haya sido atrapada en un valle o en un bosque o cerca del mar o en tu barrio, justo en la puerta de la panadería, porque esto es lo que ocurre cada solsticio. Puede que el invierno haya tomado esta vez el aspecto de un pescador o un caballero andante o de un leñador o de un guarda urbano, porque esto es lo que ocurre cada solsticio. Mientras os cuento esta historia, el invierno corre hacia el norte con la primavera atrapada en su red de sombras, él barriendo a mandíbula batiente y soñando con que su reino de frío y nieve sea eterno. Pero no temáis, porque este año ocurrirá como ocurre todos los años, como ocurrió aquel primer año. Un héroe surgirá de entre los hombres. ¿Quién sabe? Quizás alguno de vosotros, uno o una. Que no tema al frío, que no se deje amedrentar por el silbido del viento helado. Cruzará las desiertas tierras del reino del invierno hasta llegar al palacio de este. Y una vez allí, el invierno, al verlo tan decidido e inmune a sus poderes, sentirá un cosquilleo de miedo y huirá de su fortaleza, dejando solo su reino. Entonces, el héroe liberará a la primavera, que saltará de su prisión y comenzará a bailar y a dar vueltas como un trompo. Y a cada paso, la nieve se derretirá, y a cada salto, surgirán flores en los prados y en los árboles, y el sol volverá a brillar con fuerza, despertando a los animales y las buenas intenciones en la gente. Y esto sucederá en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, como viene sucediendo desde que el primer héroe liberase al hada por primera vez, poniendo fin al reinado de invierno e iniciando el de la primavera. Ese día, como cada equinoccio, el sol y la luna gobernarán las mismas horas en los cielos para celebrarlo. Pero, ¿por qué viene ocurriendo esto desde entonces? Pues porque invierno no se ha rendido y no ceja en su empeño de encerrar a la primavera para siempre. Por eso es que la persigue sin descanso por los caminos. Sin embargo, el hada huye con sus pies livianos, siempre delante del invierno. Cuando el trecho que los separa es grande, porque el brujo se haya parado a descansar en un repecho del camino, o acaso pierda la pista de su presa en alguna senda, llega lo que llamamos el verano, que es la estación en la que el sol y el calor se hacen los soberanos, aprovechando que no está el viejo helado para incordiar. Pero cuando el invierno está a punto de dar caza a la primavera, el aliento del brujo, que merodea por las esquinas buscando a su presa, seca las hojas y enfría la brisa. A esta época la llamamos el otoño. Cuando el hechicero atrape por fin al hada, entonces volverá a repetirse el ciclo. El invierno vendrá, pero a este le seguirá la primavera, y a esta el verano, y a él el otoño, que culminará nuevamente en el invierno. Una eterna caza, captura y liberación de la primavera, que siempre volverá, por muy férrea que sea la tiranía de invierno. Y volverá para llenar de color toda la tierra, y para recordar al hombre que hubo una era en la que fue más humano, y no hace tanto tiempo de esto. Y colorín colorado, este programa se ha terminado. Otra hormiguita entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió.